La 9 de la mañana, 31 minutos, 7 grados, la temperatura actual en la ciudad de Zapala, una muy linda y agradable mañana.
Bueno, le cuento, hay un estudio que alerta sobre el riesgo de un tsunami por el bosque sumergido en Traful.
Bueno, esta noticia que realmente nos impactó a todos, ¿no?
Nos llamó la atención.
Llamó mucho la atención cuando la apareció en todos los medios de nuestra región y el país. Pero bueno, vamos a hablar sobre este tema con Andrés Folguera, investigador en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de Exactas de la UBA. Y bueno, a él lo vamos a consultar precisamente sobre este fenómeno. Andrés, muy buenos días. ¿Cómo le va? Nelida López, Edgar Dubillos, aquí en Radio Nacional Zapala. Los saludamos. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien. Gracias por atendernos.
Bien, Andrés, ¿cómo es esto de que podría haber un tsunami por el bosque sumergido allí en Traful? ¿Cómo se explica esto?
Bueno, este tipo de fenómenos de bloques que se desprenden de los cerros, impactan contra lagos, es un proceso que acá en Argentina no estamos acostumbrados a tener registro. En otros países del mundo son comunes, por ejemplo en Noruega hay varios casos, en Canadá también. Ahora, en Argentina tenemos una experiencia limitada en torno a esto. El bosque sumergido, al cual usted hace colación, es la directa expresión de ese proceso. O sea, el bosque se está sumergiendo porque es parte de un bloque mucho más grande que sigue por el cerro, que se está desprendiendo de la ladera de la montaña. Y si ese bloque se acelera en algún momento, que puede ser por efecto de un terremoto o puede ser por algún otro tipo de efecto, por ejemplo, quizás lluvias o un invierno particularmente nevador, el bloque puede impactar contra el lago en algún momento y generar una ola con, digamos, consecuencias impredecibles en principio.
Este bloque del cual hablamos, ¿puede ser que tenga alrededor de 3 kilómetros de ancho por 10 de largo?
Mire, eso, hay una serie de fracturas que limitan la parte norte del lago Traful, que limitan un bloque de las dimensiones que usted está describiendo. Ahora, internamente ese área está segmentada en una serie de bloques menores, en bloques que tienen cientos de metros, que pueden tener 800 metros, bloques menores. O sea, en principio uno no puede saber cuál de esa masa que usted describe, qué parte en particular se desestabilizaría. Supongamos que se estabiliza una parte menor, un bloque de 800 metros por 400 metros. Seguimos hablando de un bloque muy grande. O sea, no tiene que ser un bloque kilométrico para que genere una ola. Un bloque de cientos de metros puede generar una ola grande.
Andrés, ¿hace cuánto tiempo se vienen realizando los estudios y haciendo el seguimiento precisamente de este hecho tan particular aquí en Traful?
Nosotros hace 10 años empezamos a trabajar en forma sistemática en la zona, pero contamos con fotografías suministradas por gente de Traful, que tienen, por lo menos hasta la década del 90, podemos observar, extender la ventana de observación, y después tomamos en contacto con pobladores que viven adyacentes al bosque sumergido, y los pobladores nos dieron su experiencia personal de la década del 40, de qué sectores del bosque habían quedado hundidos y cuáles no. O sea que, como mínimo, la ventana de observación se extiende hasta la década del 40.
O sea que si nosotros nos imaginariamente nos sumergimos y buceamos allí en el lago, nos encontramos con un bosque por debajo que está sumergido, que está, digamos, tapado por el agua.
Exactamente, eso se conoce hace bastante tiempo. Si usted se mete en internet va a encontrar fotografías. Es una atracción turística importante de Traful. Llevan gente a bucear, gente en lancha. Es importante, nosotros queremos recalcar, porque en estos días se generó cierto nivel de psicosis, digamos, por el tema.
Sí, y preocupación sobre todo, ¿no? Para los pobladores del lugar.
Pero además, preocupación por el impacto negativo que puede llegar a tener esta noticia en la industria turística.
Sí.
Nosotros queremos recalcar que los pueblos que conviven con este tipo de fenómenos no dejan de realizar sus actividades económicas y sus vidas normales. O sea, en Noruega hay un montón de pueblos que están en situaciones parecidas, que conviven con bloques que se están deslizando hacia el lago, y en principio nada cambia. Lo único que tiene que cambiar es la actitud del Estado respecto de estos procesos.
Sí.
o sea, tiene que monitorear en forma permanente estos procesos para darse cuenta si se aceleran y en ese caso dar una alarma para que la gente pueda evacuar la zona. Es lo único que tiene que pasar y eso ya pasó, porque la semana pasada el Defensa Civil se contactó con el Servicio Geológico Nacional y activaron un protocolo de emergencia para monitorear el deslizamiento. Uh-huh. O sea que, en principio, eso es una buena noticia. La gente de Traful tiene que estar contenta porque de golpe hay un fenómeno que se conoce y que se monitorea y nada más tiene que pasar. O sea, la gente puede convivir, puede seguir sus vidas normales, sus actividades económicas normales.
Sí, es como lo que nos pasa aquí cerquita en Copahue con el volcán, ¿no?
Exactamente, ese es un buen ejemplo.
Uh-huh. Andrés, ¿no hay registros porque no hay financiamiento para estudiarlo, no hay interés, no hay políticas que realmente apoyen estos estudios? ¿Cómo es?
Bueno, fíjese que en este caso funcionó muy bien, o sea, nosotros hace mucho tiempo venimos con el tema del deslizamiento en Traful, pero se publicó en un cable de la universidad y eso inmediatamente fue tomado por agencias de noticias y diarios y se viralizó en los medios. Uh-huh. O sea, esas dos instancias funcionaron, la generación de la información y la dispersión. Uh-huh. Y después la tercera instancia, que es la que suele no funcionar, que tiene que ver con que el Estado tome cartas en el asunto, acaba de funcionar, se activó un protocolo de seguridad.
Esto se potenció y dio la posibilidad de que...
Sí, o sea que en este caso yo diría que es una historia con final feliz, o sea, realmente se hizo lo que se tenía que hacer. Uh-huh. Ahora lo que uno podría esperar es que el Estado tenga constancia en este tipo de emergencia, llamémosla. De todas maneras, no es caro hacer esto, o sea, sí. Realmente lo que se va a hacer en el deslizamiento es poner una red de GPS. Uh-huh. De esa forma poder ver a través del tiempo si el deslizamiento se mueve y a qué velocidad lo hace. Y eso no es caro, lo único que necesita es constancia. Mm. No, porque el Estado no tiene que estar monitoreando un año, sino que tiene que estar monitoreando las décadas que vienen.
Claro, y esos desprendimientos, porque a ver, vamos a esto que es un poco lo que preocupa a la gente cuando lee una noticia sin terminar, o lee un título y no lee la bajada y no lee la noticia... para entender cómo es este proceso. ¿Estos deslizamientos, estos desprendimientos, se pueden dar de forma improvista? ¿Ustedes están estudiando que en el tiempo esto puede ser, digamos, previsible? ¿Cómo es?
Mire, el bosque sumergido y el deslizamiento asociado se están hundiendo a una velocidad de 8 metros en los últimos 20 años. Uh-huh. O sea, eso ocurre, se puede medir. Ahora, en general, uno lo que podría esperar es cuando se va a desatar el proceso, sí, una aceleración del proceso. Entonces, por ejemplo, la red de GPS que se está instalando, que se va a instalar, tendría que poder mostrar eso, uh-huh, que hay una aceleración. Ahora, hay procesos externos que pueden acelerar también el deslizamiento, por ejemplo, claro, los terremotos.
Claro, la actividad sísmica.
Claro, uh-huh, hay menciones que no son del todo confiables, porque son contradictorias, pero existen, uh-huh, de los pobladores de Traful, que durante el terremoto de 1960, este gran terremoto de Valdivia, el bosque sumergido se sumergió en gran medida. Uh-huh. O sea, hubo como una aceleración del proceso, del hundimiento del bosque. Claro. Entonces, si esta conexión existe, que ante grandes eventuales terremotos se acelera el proceso, bueno, ahí hay un factor que no se controla. Claro. Entonces, hace todavía mucho más importante el monitoreo, porque si uno detecta una aceleración del proceso, ahí se puede dar una alarma y quizás uno tenga una ventana de días para evacuar la zona.
Uh-huh. Claro, estos son procesos ajenos y externos, digamos, ¿no?
Sí, externos e inevitables. Claro. O sea, es inevitable que el bosque, en algún momento, el deslizamiento se reactive.
Se produzca, claro.
Y claro, hay algunas... cuestiones que a mí me preocupan más, porque sí, en la medida que el Estado monitoree el deslizamiento, sí, y haya un sistema de emergencia, yo creo que se minimizan los riesgos de pérdida de vida humana. Ahora, hay otros procesos, el río Traful desemboca en el río Limay, uh-huh, y el río Limay tiene embalses. Entonces, ahí me parece que hay que analizar el impacto
que puede llegar a tener ahí.
Claro, uh-huh, sobre los embalses del río Limay. Claro. Y eso es algo que no se analizó. Y eso me parece más preocupante.
Y en este sentido, ¿cuál es este, digamos, el protocolo que se pone en funcionamiento o en marcha ante situaciones de estas características? Por ejemplo, se me ocurre en este momento, ¿la AIC tiene algo que ver? ¿Están en contacto? ¿Cómo es?
¿Cómo me dijo al final, perdón?
Digo, la AIC, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas aquí en nuestra región.
Yo hablé con ellos la semana pasada, justamente, se pusieron en contacto conmigo. Lo que yo quiero acá, digamos, poner énfasis en que nosotros somos un grupo de investigación de la Universidad de Buenos Aires que detectó el proceso.
Sí.
No somos la autoridad encargada de establecer planes de evacuación y protocolos de emergencia. Uh-huh. Y sería irresponsable que lo hiciéramos, además, porque no tenemos esa atribución.
Sí.
Entonces nosotros pasamos el conocimiento al Estado y es el Estado el que tiene los organismos idóneos encargados de articular los protocolos.
Bien.
O sea, por supuesto que nosotros estamos a disposición de ellos, pero no corresponde que seamos nosotros los que nos inmiscuimos en los planes de organización.
Claro, por eso le preguntaba cuál era el protocolo y, digamos, en este caso me parece la AIC tiene mucho que ver en esto, ¿no?
Y sí, absolutamente. Yo hablé con ellos la semana pasada y a ellos les llamó la atención el tema y lo tomaron como propio. O sea que realmente es un tema ingenieril, yo no sé cómo se hace para amortiguar el efecto de una eventual crecida del Limay.
Sí.
Quizás sea con la construcción de diques de contención sobre el río Traful para que ante el advenimiento de una gran crecida se pueda contener esas aguas. No lo sé, es un tema más ingenieril. Me imagino que hay gente absolutamente idónea en el Estado para afrontarlo en la medida que se lo reconozca como un problema.
Claro, porque ustedes, digamos, en base a estos estudios y teniendo en cuenta las probabilidades de desprendimientos que podrían haber, las olas que se podrían generar, de qué dimensión, qué caudal esto arrastraría y cuál sería precisamente la cantidad de agua que estaría, digamos, desde allí enviando hacia los cursos de agua, ¿no?
Claro, pero los cálculos que usted indica son cálculos que hay que hacer, pero probablemente los tenga que hacer un ingeniero.
Bien, bien. Pero esto tampoco es que va a pasar ahora.
O sea, no tiene, estadísticamente es muy improbable que esto pase ahora, imagínese.
Bien.
Pero puede pasar en algún momento.
Bueno, Andrés, le agradecemos mucho la comunicación, el contacto, realmente es muy interesante y vamos a seguir charlando en otro momento para interiorizarnos un poco más sobre este tema y también para llevar calma e información a toda la población.
Sí, yo creo que la calma se genera con información, tal como usted dice, seguro.
Bueno, muchísimas gracias, buenos días.
Saludos.
Hasta luego. Andrés Folguera, investigador en el Departamento de Ciencias Geológicas.